Iker Landeta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Arrastió en rojo, oye, muy bien.
¿Ves lo que decía yo de la sonrisa? Es absolutamente cierto, ¿eh? Llevas aquí un rato y te lo estás pasando bomba, tú solo.
Hasta mirando bien.
Bueno, y vamos a hablar de Caravaggio, que sé que es uno de tus personajes favoritos, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, para acercarnos a su pintura, que nos acercáramos primero al personaje, ¿no?
Sí,
Caravaggio,
sí,
sin duda, pues bueno, es uno de los enormes pintores que ha dado el mundo, ¿no?
Pero fíjate, Julio, perdón que te interrumpa, sí, rojo, sí. Que en vida no fue quizá un artista reconocido como a él le hubiera gustado, y hoy en día, precisamente, lo que son las cosas, sí, que es uno de los grandes maestros de la historia del arte, muy admirado, y además también, a modo de comentario breve, vamos a citar que la popularidad le va a llegar de forma mundial cuando el Nueva York se lleva una exposición acerca de su figura, allá por mediados de los 50, en 1900.
Sí. Bueno, nació cerquita de Milán.
Bueno, vamos a una pequeña también referencia, más que datos biográficos que iremos poquito a poco después discerniendo acerca de esto, pero vamos a hacer un comentario y decir que realmente nosotros lo conocemos como Caravaggio, pero realmente el artista se llamaba Michelangelo Merisi, que nace en 1573 y muere en 1610, una corta vida, pero que fue muy prolífica. Curiosamente, nace en un pueblito cerca de Milán, y ese pueblito se llamaba Caravaggio, y es como ha pasado a la historia del arte nuestro protagonista de esta tarde. Por otro lado, hacíamos mención que íbamos a hacer una pequeña referencia al contexto histórico. Nos estamos moviendo entre el siglo XVI y el siglo XVII, que es el momento en que se van a producir estas guerras religiosas, y curiosamente también será el momento cuando se va a producir lo que nosotros conocemos popularmente como la Contrarreforma, donde, por cierto, Roma se iba a instaurar como la capital de la cristiandad, y además, vamos a recordar que como tal debía brillar. Y curiosamente, en este entorno, en este contexto, sí, es cuando va a llevar a cabo muchas de las obras nuestro protagonista de esta tarde, con lo cual ya lo tenemos así un poquito ubicado, y luego hablaremos de más aspectos más concretos, como que estuvo, bueno, siempre involucrado en asesinatos, y también a día de hoy no existen demasiados acuerdos por parte de los especialistas e historiadores acerca de la figura de Caravaggio, y hay, bueno, como pequeñas dudas de cuál fue realmente la fecha de inicio, de la fecha de nacimiento, si estuvo encarcelado por un motivo o por otro, pero bueno, nosotros vamos a aportar a la sección todos los datos que conocemos, pues, y hemos recabado en este caso.
Tengo entendido que su vida estaba envuelta en misterios, ¿no?
Estuvo envuelta en muchísimos misterios. De ahí que todavía no tengamos quizá demasiado aclarado, como te estaba comentando, algunos aspectos concretos que afectaron a su vida. Lo que sí podemos contar y decir es que, al fin y al cabo, Caravaggio vivió entre algodones, simbólicamente hablando, en tanto en cuanto el padre de nuestro protagonista, del pintor, había trabajado como arquitecto y administrador para Francesco Sforza, que era el duque de Milán, con lo cual aquí Rojo ya estaba imbuido en este ambiente cultural, y curiosamente, también gracias a este, insisto, trabajo del padre, pudo relacionarse con grandísimas familias italianas del momento, como son los Sforza, ya hemos citado, Colonna y Borromeo, y curiosamente el príncipe Colonna, con 12 años, le envía a Milán para que pudiera comenzar su carrera, aunque fuera muy joven, a poder desarrollarla y también entrar dentro del conocimiento de este ambiente y tener la oportunidad de conocer obras de grandísimos artistas, que vamos a ir ahora poquito a poco hablando acerca de ello, para poder formarse y mostrar estas influencias, al fin y al cabo, dentro de muchas de sus propuestas.
Bueno, me has dicho antes de comenzar esta charla que, discípulo de Peterzano. ¿Esto es importante o le marcó mucho?
Muy importante que conozcamos que fue discípulo, como dices, de Simone Peterzano, que firmaba, por cierto, el maestro Peterzano como Titiani Alumnus, es decir, el propio maestro de Caravaggio, a su vez, este fue discípulo de Tiziano. Con lo cual, ya empezará nuestro protagonista, Caravaggio, a tomar las primeras nociones, los primeros contactos, del que también es considerado como uno de los mejores artistas de la historia.
Bueno,
del
arte. Es que tenía puro arte detrás de él.
Sin duda alguna. Y además, fíjate que también de este maestro va a aprender el tratamiento de la luz, ese aspecto más naturalista también de Caravaggio. También tuvo la oportunidad de viajar a Venecia y conocer obra de Mantegna, de Giovanni Bellini, del propio Tiziano, de Giorgione. Y un dato muy importante es ahora, eso no podemos perderlo de vista, Rojo, cuando va a entrar en un contacto mucho más directo con la marginalidad. Sí, veremos, luego haremos referencia a ello, de cómo toma gentes de la calle como modelo para que posaran para este, y de ahí este naturalismo, este realismo veraz y exacerbado que nos va a mostrar, y el escándalo que supuso para la Iglesia, entre otros, de que tomara modelos de la calle,
claro,
pintándolos además, tal y como...
Tengo entendido que en esta época había que seguir los dictados del Concilio de Trento de una manera absolutamente escrupulosa y fina, ¿no?
Sí, esto para impugnar el dogma de forma escrupulosa, efectivamente, y además tenía que ser unas imágenes las cuales aparecieran todas ellas con sus, referente a la religión nos referimos, con sus atributos, y tenían que estar representadas de la manera más realista posible, tenían que ser entendibles para toda la sociedad en este caso, y de ahí que muchas de las imágenes a partir de ahora en el contexto en el que movemos fueran conmovieran esa piedad en el fiel al ser más cercanas, por así decirlo, y no tan distantes, entrecomillado, como hasta entonces se habían ejecutado, con lo cual estos postulados, la contrarreforma los va a seguir, no solo Caravaggio, muchos de los artistas, a pies juntillas, debido a esto que comentábamos al inicio, estas guerras de religiones, que Roma se iba a convertir en la capital de la cristiandad, y que había que seguir también cada uno de los postulados.
Iker, ¿por qué Caravaggio decía que había que pintar sin titubeos? ¿Qué quería decir con esto?
Bueno, estas afirmaciones las hacía el propio artista italiano, en tanto en cuanto él decía que había que pintar la realidad tal y como se veía, con independencia de que gustara al espectador, al público, al cliente o no. Y esto va a hacer, curiosamente, que se ha considerado que por primera vez en la historia del arte, un cuadro que ejecuta el maestro italiano, en concreto, Muchacho mordido por un lagarto, aparezca representado el instante mismo en el que se produce el dolor. Es decir, no se pinta el momento antes de que se produzca este mordisco o después. Al representar o al pintar, como decimos, el momento conciso del dolor, esto va a hacer que en muchos de sus personajes a partir de ahora aparezcan representados los sentimientos de cada una de las efigies que llevará a cabo. Entonces se ha considerado, como decimos, que además tienes la oportunidad de poder verlo tú ahora,
estoy viendo
ese instante en concreto y no el previo o el post, por así decirlo.
A eso se refería, con que había que pintar sin titubeos.
Y siempre ajustándose a la realidad, sin tratar de embellecerla, sin tratar de hacerla bonita, todo lo contrario. Como decimos, con independencia de que gustara o no.
Lo que pasa, Iker, es que muchos de los personajes que él pintaba causaban un cierto revuelo, ¿no? Si no
es bueno, esto rojo es muy curioso. Luego vamos a hablar de un caso en concreto, de una pintura, porque vamos a tratar varias de ellas, en vez de centrarnos en una en concreto, sus famosas vírgenes, sus cristos, sus personajes sagrados en general. Curiosamente, al tomar modelos de la calle, les va a mostrar o aparecerán pintados tal y como tenía era el físico de cada uno de estos modelos, siempre con los atributos de cada uno de los personajes sagrados. Entonces, esto no gustaba principalmente a la Iglesia. No sé, tú imagínate un personaje que nos esté mostrando la suela del talón, del pie, completamente sucio, inadmisible, esto no se podría tolerar en este caso. Pues precisamente al tomar estos modelos vagabundos, que tenían los talones, las plantas de los pies muy sucias, hacía que no fuera aceptada según qué tipo de pintura y para quién o el cliente, para quien estuviera destinado. De ahí este estupor que tú estabas comentando y que tanto y admiramos hoy en día.
Hoy vamos a comentar algunos de sus cuadros, lo vamos a hacer enseguida, pero tengo entendido, Iker, que, y tú lo has comentado de pasada y al comienzo, ¿no? que su vida fue un tanto de película y
bueno,
que
esto es terrible,
protagonizó algún episodio pues oscuro, por lo menos oscuro, ¿no?
Bueno, conocemos o podemos hacer referencia, cuanto menos nosotros, en la sección a dos. Nosotros sabemos, está documentado, que mató a un policía que fue encarcelado, pero curiosamente, por unas amistades, pudo huir de la cárcel. No contento con esto, también está documentado y está constatado que posteriormente, en una especie de partida de cartas, además aquí se conoce la identidad, mató también a un tal Tommasoni de Terni, con lo que nuevamente fue perseguido por la policía del momento, etcétera, y de ahí que siempre, antes lo decías tú también, su vida haya estado con un halo de misterio, que no se conozcan muchos datos, aunque esto que comentamos, esto último, sí, está cotejado y demostrado, quiero decir. Pero este misterio, que también, sí, al fin y al cabo, hace siempre que sea mucho más emblemático un artista, cuando existen estas dudas, no, en qué manera vivió, de que si fue reconocido o no lo fue, que en su caso no tanto como le hubiese gustado, bueno.
Bueno, por eso es el maestro del tenebrismo, le llamaban, ¿no? Yo supongo que cómo has vivido, pues también tiene su reflejo en tu obra, ¿no? En el arte.
Esto es fundamental, sin duda alguna, es el gran creador de lo que comúnmente conocemos como el tenebrismo, que no es más que este, o se caracteriza por el uso violento de los contrastes, las luces y las sombras. El tenebrismo suele ser una fuente de luz que se ubica en la parte superior de la obra normalmente, que siempre actúa en diagonal, destacando la parte más importante de la escena, de la obra, aquello que se quiere, como decimos, destacar, o que el espectador se centra en ello. Resumiendo, contrastes violentos de luces y de sombras. Esto es el tenebrismo y, sin duda alguna, el mejor, yo no tengo ninguna duda, fue Caravaggio.
Bueno, pues
en el caso español, por ejemplo, podemos citar a Rivera, que también fue seguidor. Bueno.
Tenemos, decía yo, que mucha obra por delante, va a haber que elegir. Tú me dirás, si empezamos con Baco, ¿podría ser una buena elección?
Perfecta. Este Baco, que es una imagen muy reproducida, que la conocemos todos, que es del año 1596, que podemos conocerla en la Galería de los Uffizi. Claro, ¿qué sucede con este Baco que pinta en el 96, como decimos, en el 1500? Que ha desacralizado la imagen. ¿Y por qué decimos esto? Porque sabemos que ha tomado como modelo a un personaje romano de la calle. Es más, algunos autores afirman, Rojo, que podría tratarse incluso de un autorretrato. ¿Y por qué algunos han llegado a esta idea? Por la postura en la que aparece. Si te fijas, está como apoyado con su codo derecho sobre una especie de sábana, un pequeño altillo. Entonces, esta postura haría pensar que se encontraba ante un espejo mientras él mismo se estaba pintando. Por otro lado, es un poco también con un tanto, no sé si te estás de acuerdo, ¿no, Rojo? Un poco afeminado, sí, incluso,
sí,
¿verdad?
Como sí, sí, es que con una especie de tocado, no sé, de hojas.
Sí, en estas vides, flores, estas parras, ¿no? Propia del dios del vino, sí, sí, pero es como una anatomía blanda, sí, por así decirlo. Sí, una anatomía muy blanda,
sí,
con este resplandor.
El brazo es fuerte, pero el pecho sí podía. Sí, tienes razón.
Pero no, fíjate también cómo coge, porque nos está ofreciendo a los espectadores, esto es lo que comúnmente conocemos como estética participativa, sujeta una copa de vino. Incluso hasta la disposición de coger esta copa de vino es como afeminada también.
Sí, con los dedos.
Sí, así como muy delicado, ¿verdad? Con ese rostro redondeado, con las mejillas sonrosadas, estas telas también que decoran, con parte del torso se cubre, el otro nos lo deja al descubierto. Parece que se desparrama por nuestro espacio, que bueno, nos está invitando a ser partícipes de este ofrecimiento, de esta copa de vino que nos hace. Es muy curioso, muy curioso.
Sí, sí, es una visión de un Baco, desde luego diferente, ¿no?
Sí, diferente completamente.
A todos los Bacos que se han visto en otras obras.
Es muy diferente.
Bueno, pues primera obra de Caravaggio. ¿Cuál puede ser la siguiente? Iker, Narciso, por ejemplo.
¿Te parece que hablemos de esta?
Estupendo.
Así, brevemente, también es una imagen muy conocida, una pintura que tenemos la oportunidad de poder mirarla en la Galería Nazionale d'Arte d'Antica en Roma. Y en este caso, aquí hay varios aspectos que me gustaría resaltar. Por un lado, aparece en la imagen el propio Narciso, de rodillas, con las manos sobre la tierra, que se está mirando, reflejando en este lago. Vamos a recordar que cuando estaba en el bosque, uno de estos descansos, él se sienta, le entra sed, se acerca a este lago y, como al mirarse, él mismo se enamoró de su propia imagen.
Propia imagen, claro.
Se cuenta, se dice que entra un poco en cólera y que al enamorarse de sí mismo se lanza al agua, y que una vez que se lanzó, de ahí brotó una flor que recibe hoy día el nombre de Narciso.
Esa flor amarilla tan bonita y tan llamativa.
Eso es. Bueno, curiosamente, es muy llamativo cómo la disposición que elige para representar al protagonista. Aquí nosotros, si tuviéramos ahora mismo un bolígrafo, Rojo, podríamos enclavar esta figura de Narciso en un rectángulo, y donde se encuentra el reflejo en el agua que lo pinta, también lo insertaríamos dentro de una forma geométrica.
Sí, además está dividido prácticamente a partes iguales, ¿no?
Eso es. Curiosamente, nosotros sabemos, intuimos que el agua llegaría de un manantial, pero ¿Qué sucede? Que si realmente esto fuera cierto, aquí aparecería alguna impureza, es decir, aparecería alguna hojita que se ha podido colar, como cuando estamos en el monte, por ejemplo, y aparecen hierbitas y demás. Aquí no las incluye Caravaggio, con lo cual esto da fe y demuestra que solo tuvo únicamente y exclusivamente interés en querer representar la figura, en este caso, del propio protagonista, que es Narciso. Y para que se despierte la atención en nosotros, utiliza este violentísimo contraste de luz que era el tenebrismo, y es por ello que si nos centramos a mirar bien la imagen, vamos a ver cómo de una manera impecable aparece parte de su camisa tremendamente iluminada, parte del cuello solamente y parte del rostro, junto con la rodilla.
Claro, es una camisa blanca que realmente da un cante tremendo, ¿no? Y el contraste es brutal.
Entonces tenemos que fijarnos, la luz nos indica en qué hay que fijarse en concreto. Aquí está el tratamiento de este tenebrismo y esta es la pista final.
Sí, lo que es tremendo es eso, es que puede dividirse el cuadro en dos que serían perfectamente interesantes,
¿verdad?
Los dos.
Y sin ninguna porquería, para centrar solamente en la figura del protagonista.
No sé si fue titubeo o no, el que no hubiera ninguna figura, ¿no? Eso habría que preguntárselo
habría
a él.
Habría que preguntarlo.
Veo que en el blog de arte que tan magistralmente llevas al día, anuncias precisamente que vamos a hablar de Caravaggio, lo estamos haciendo, con un cuadro, que es este, el de Judith y Holofernes.
Esto es una barbaridad, Rojo. Es una barbaridad cómo pinta esta escena. Además, es un pasaje bíblico que a mí me fascina, que lo podemos conocer en el libro de Judith, en el capítulo 13 en concreto, y vamos a recordar cómo la ciudad Betulia, donde vivía Judith, iba a ser asediada, por Holofernes. Entonces, para salvar a Betulia, una noche embriaga a Holofernes, hace que beba y demás, con sus encantos, le seduce, y cuando ya ha bebido y está, pues de esa manera, Holofernes, ella aprovecha el momento para decapitarle, para cortarle la cabeza, y en este caso, precisamente Caravaggio nos presenta a tres personajes. Ligeramente encorvado o tumbado sobre una especie de almohada, vemos al propio Holofernes.
Que le queda poco de vida ya.
Porque aparece a su lado Judith, que está blandiendo una espada y capta y pinta Caravaggio el momento en que la espada está atravesando la cabeza de Holofernes. Y al lado de Judith, en el extremo derecho, según miramos la imagen, aparece una figura anciana, una vieja, que en este caso es Abra, que es la sirvienta que acompañaba a Judith. Y está entre sus manos sujetando una especie como de saco donde se metería la cabeza de la víctima de Holofernes, y que posteriormente a su llegada a Betulia, ella, y también pinta posteriormente Caravaggio y muchos artistas, en una bandeja la cabeza de Holofernes llegando a Betulia y demás.
Es pues son, una barbaridad. Son increíbles las caras, la expresión de Holofernes con la boca abierta, los ojos abiertos también, la vieja...
Pero has visto en este caso cómo la luz que está en la parte superior izquierda, cómo nos guía directamente, que ilumina parte de la anatomía de Holofernes.
Sí.
Fíjate cómo ilumina también aquí parte de la anatomía, el pecho, y no el rostro en tal medida de Judith. Y esa violencia con esa cara que aunque no está no la muestra, pero se deja advertir y adivinar. Es que bueno, eso es pasión.
No, la verdad es que es un cuadro que es impactante, absolutamente impactante. Nos queda minuto y medio. ¿Quieres hacer mención a este gran cuadro?
Este gran cuadro de 3,69 por 2,45 es una bestialidad que pinta entre 1605 y 1606 y que podemos admirar y conocer en el Museo del Louvre. Es la muerte de la Virgen, es por cierto el mayor cuadro altar que ha pintado, fue un encargo de Lorenzo Cherubini para la iglesia Santa María de la Scala, y es una barbaridad porque en esta muerte de la Virgen, aquí hay dos teorías. Por un lado, se cree que pudo tomar como modelo a una prostituta, y por otro lado también hay otra teoría que podía ser como modelo a una mujer ahogada. Curiosamente, esto se ha advertido porque tiene la tripa demasiado hinchada, nos muestra los talones también hinchados, demasiado sucios, y por primera vez, y aquí es lo de sacralizar las escenas, por lo que no fue entendido en su momento, en el 17, porque aparece María Magdalena aquí, fíjate, mostrando sus sentimientos como el colegio apostólico, y más que una escena sagrada propiamente, aquí está mostrando los sentimientos de los personajes, y esto no fue admitido en este caso...
Sí, sí.
Por la Santa María de la Scala, al cual iba a ser ubicarlo, bien, pues, cuál iba a ser la ubicada escena.
Iker, que un placer y bueno, la pasión delata tu admiración por Caravaggio.
Hoy me ha llamado Rojo Itziar para pedirnos permiso a ti y a mí, a ver si la semana que viene puede venir.
¿Ah, sí?
Ha dicho que si no, nos corta la cabeza.
Nada, pues que venga, hombre, ante la amenaza. Entonces,
claro,
que venga.
Que dejamos venir.
Iker Landeta, gracias. Hasta la semana que viene.